Ageo capítulo 2.
Ha pasado unos meses desde la profecía del primer capítulo, pero ahora el pueblo necesitaba ánimo. Finalmente estaban activos en la construcción del templo. Y cuando uno decide realmente a servir en el reino de Dios, el diablo puede venir tratando de robarte del gozo. Versículo 1 y 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josedac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Hay que recordar, hermano, el contexto de esto. El pueblo ya estaba de nuevo en la tierra, después de unos 70 años en Babilonia, y estaban empezando todo de nuevo. En el libro de Esdras, te puedes ver que aún había algunas personas grandes que pudieron recordar el gran templo de Salomón, de su tamaño, de sus adornos, de su abundancia de oro. Y cuando estos empezaron a entender que este templo nuevo era más pequeño, menos adornado, se empezaron a llorar abiertamente. Bueno, era la verdad que el templo nuevo no tenía la misma magnificencia del primero, pero esto no era motivo de lamentarse. Pero en cualquier proyecto divino, el diablo viene tratando de sembrar la amargura. A lo mejor estaba diciendo en los oídos de algunos: ¿esto te llamas un templo? Es una choza. No me hagas reír. El Señor jamás va a visitar algo semejante. Y poco a poco el ánimo estaba bajándose. 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Está hablando de los grandes. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada de vuestros ojos? Como han pasado años, eran muy pocos los que recordaban actualmente el templo de antes. Pero de todos modos, los rumores estaban corriendo de cómo esto era muy poco. Pero el Espíritu de Dios estaba con ellos y mandaba a Ageo a hablar sobre esta hazaña del diablo con quien estaba tratando de robar el gozo de todos. Versículo 4. Pues ahora, Zerubabel, esfuérzate. Él es como el príncipe, el gobernador. Dice Jehová: esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, el liderazgo, sumo sacerdote, y cobrar ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El tamaño del edificio no importaba nada, porque Dios estaba con ellos. Dios tenía su plan. Y este plan era glorioso. El templo de antes no tenía nada que ver. Hasta Salomón entendía esa forma de trampa, porque Salomón escribía en Eclesiastés 7:10, si alguien quiere leer.
Nunca diga: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría.
Amén. Hay gente que siempre lamenta: pues era mejor en los tiempos antiguos. Los jóvenes ahora no saben nada. Vamos a regresar a los tiempos viejos. Pero el mundo ha sido esperando su gran redentor por siglos. Desde el tiempo de Noé, estaba esperando en la promesa de que un redentor iba a llegar. En Génesis 5:28, hablando de eso, dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, todos sentían la maldición sobre la tierra y siempre estaban esperando, tal vez era Noé la persona. Noé era un símbolo de Cristo, un tipo preservando algunos del gran diluvio, pero el Cristo verdadero iba a venir después del fin del Testamento Antiguo. Y ahora, ese libro está muy cerca de aquellos tiempos. Así que en el tiempo de Ageo, el asunto principal no era un edificio glorioso, sino la persona gloriosa que iba a venir muy pronto. 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Dios estaba con ellos como con Moisés en tiempos pasados. Y como Cristo ha prometido estar con nosotros, el Padre estaba con ellos. 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Está hablando de Cristo. Hay canciones con esto. El deseado de todas las naciones, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuchando esto, todos pudieron abandonar la amargura y cobrar ánimo. En diferentes tiempos del pasado, Dios ha sacudido a las naciones con guerras, con hambres, con desastres naturales. Pero el tiempo estaba llegando en que Dios iba a sacudir los cielos y la tierra a la vez. Como cuando los reyes magos vinieron, vieron la estrella de Cristo en el cielo y vinieron preguntando el lugar de su nacimiento. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente. Y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y toda Jerusalén con él. Todas las cosas estaban cambiando. Cristo llegó. Estaban entrando en una temporada que iba a cambiar al mundo entero. Y por lo tanto, no era el momento de llorar sobre el tamaño de un edificio. La gloria de este templo sería la llegada de Cristo. Enseñando ahí, por ejemplo, cuando solamente tenía 12 años, esto era la gloria llenando el templo. O llegando en el momento preciso para echar los vendedores del templo, los corruptos. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ladrones. Esta era la gloria verdadera que iba a llenar ese nuevo templo. Y no una apariencia de oro o de plata. Y también Cristo, con calma, enseñando en el templo cada día. El pueblo tenía que entender que estaban levantando el templo que Cristo iba a habitar. 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dice esto? El pueblo tenía que entender que la cantidad de oro o de plata en el templo no significaba nada. Dios siendo el dueño de todo esto ya, de todos modos. Lo que Dios, nuestro Dios, realmente buscaba era un pueblo sincero, que realmente iba a escuchar su palabra y ponerla en práctica. Esto aprendimos en Isaías 66:1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra en estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y Dios va a contestar la respuesta. Dios va a contestar la pregunta. ¿Dónde quiere Dios morar? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueran, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Ahí Dios quiere morar. Y por eso los hermanos no tenían que preocuparse por los lujos del edificio, sino que era más urgente cuidar de sus corazones, cobrando ánimo y caminando en la santidad. Y hermanos, es un buen punto que podemos aprender por todos los siglos, es que muchas iglesias falsas tienen enormes templos como los mormones. ¡Mire la gloria del edificio! Y no hay vida espiritual ahí dentro. 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Solamente Cristo pudo dar paz, porque la conciencia está completamente calmada por la sangre del Cordero que quitó los pecados del mundo. Cristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Con la llegada de Cristo, la gloria del templo nuevo, aunque era más pequeño, pero su gloria sería superior del templo primero. Así que como nosotros, era el momento de caminar por fe y no por vista. Era el momento de concentrar en las promesas fieles de Dios y no lamentar por cosas que se observaron con los ojos. Ahora vino otra profecía para animar el pueblo de caminar en la santidad. Versículos 10 y 11. A los 24 días del nuevo mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, los sacerdotes siempre eran los expertos sobre lo que era limpio o inmundo, porque solamente ellos tenían el tiempo de estudiar profundamente todos los aspectos de la ley. Dice en Levítico 19, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y hermanos, aunque las leyes antiguas no aplican a nosotros como antes, pero siempre hay principios que podemos sacar de ellas para enseñar realidades espirituales, y eso es lo que va a pasar en esta segunda profecía. Versículo 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier cosa, comida, otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Las cosas santas no pudieran comunicar su santidad a otras cosas. La santidad de estas cosas no era contagiosa. 13. Y dijo a Dios, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. ¿Cuál es el punto? La contaminación, la corrupción, sí es muy contagiosa. Así que entrando en la obra de Dios es sumamente importante entrar limpio. Para cantar o tocar música en el coro es sumamente importante venir con un corazón limpio. O se puede contaminar a mucho. Esto toca a todo lo que hacemos en el trabajo del Señor. Si uno viene trabajando con amargura, con rencor, en su corazón, solamente sirviendo por obligación. Se puede contaminar la obra de muchos, porque esto sí es contagioso. Está presentando esto ahora porque van a trabajar mucho en el templo y no quería tener personas que, ok, yo voy a ayudar, pero solamente por obligación. 14. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo. Y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Tenían que olvidar del tamaño del templo de antes, tenían que olvidar del tiempo y de las riquezas que ofrecieron en el proyecto de la construcción y simplemente concentrar en el gozo del servir al Señor. De otra manera, su relación con el Señor sería estorbada como antes, como leímos en el primer capítulo. 15. Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Tienen que preparar sus corazones. No simplemente decir, ok, vamos a servir al Señor. Pero ¿de qué forma? Hay que examinar tu corazón antes de ofrecer algo al Señor. Como podemos ver a veces aquí en otras iglesias, hermanos que entran y están orando enfrente de sus sillas antes de empezar. Porque entrando en la presencia del Señor, sin preparar nuestros corazones, se puede terminar como los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño. 16. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 epas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Eso estaba recordando cómo era antes. En el capítulo 1, cuando buscaban mucho, pero encontraron poco. Cuando recibieron su pago, pero en saco roto. Es como que antes no tenían protección del devorador, el devorador de que Dios hablaba en Malaquías. En Malaquías 3:11, si alguien quiere leer.
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, y vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Amén, gracias Dagoberto. Es que cuando no estamos bien con el Señor, estamos dando lugar al devorador. Y eso es lo que Dios deseaba evitar. Por esto está animándoles. Que no se repita otra vez toda esta escasez. 17. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Está hablando de antes. Recordando para no repetir los errores. Cuando no estamos bien con Dios, el Señor tiene que mandar estas providencias negativas, porque es parte de su disciplina. 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. La meditación en las cosas espirituales, en la palabra y sobre nuestra relación es un arte casi desapareciendo en nuestros tiempos modernos, en que todos andan ocupados, corriendo con toda prisa a todos lados, ni tienen un momento. Pero hay que tomar tiempo, apagando la música y todo ruido para estar solo con tu Dios, cobrando ánimo. 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Entonces estaban preparando para otras cosechas y Dios estaba diciendo, vamos a caminar bien en el pueblo y la bendición iba a venir. Dios estaba dándoles una exhortación y una amonestación de caminar cerca de Él para vivir en la bendición perpetua. Bueno, esto era la segunda profecía de este capítulo. Y era para los del pueblo, que andaban pensando en sus cosechas y en todo aspecto de su agricultura, porque eso era su vida. Pero habrá una profecía final para los de liderazgo, porque ellos andaban preocupándose por otros asuntos. Y por lo tanto, se necesitaban otra manera de cobrar ánimo. Última parte. Versículo 20 dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Hermano, no solamente el templo era más pequeño, sino que el pueblo era muy pequeño. Y estaban viviendo en tiempos turbulentos. Grandes imperios estaban levantándose y cayéndose. Y Zorobabel tenía que entender que sería capaz de proteger al pueblo de Dios. Pero tenemos que preguntar por un momento, ¿quién es este Zorobabel? Si miramos a la genealogía de Cristo, en el primer capítulo de Mateo, veremos que Zorobabel también era hijo de David, en la línea directa de los antepasados de Cristo. Por eso Dios estaba con él de manera muy especial. No importaba lo que pasaba en su alrededor, su gobierno estaba seguro. Dios hizo promesa a David, siempre vas a tener uno de sus hijos sobre el trono hasta Cristo y Cristo hasta el fin del mundo. No importaba lo que pasaba en su alrededor, su gobierno estaba seguro, su pueblo sería protegido porque eran el pueblo de Cristo Jesús. 21 y 22. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por espada de su hermano. Cuando todo esto empezó a pasar, cosas turbulentas en el mundo, este gobernador tenía que sentir, muy interesante, pero no va a afectar a mí. Dios va a guiarme. Este gobernador o príncipe del pueblo de Dios iba a haber muchos cambios peligrosos en el mundo, pero no tenía que temer nada, porque la protección de Dios estaba sobre ellos como está sobre nosotros. Así que Zorobabel, como nosotros, tenía la obligación de cobrar ánimo y confiar en el Señor. Última parte, versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Una silla de sellar daba poder, autoridad en documentos, y Dios dijo, tú eres mi hombre en el mundo. Zorobabel en aquel momento era el representante de Cristo y su posesión estaba segura, con muchos soldados o con muy pocos soldados, no importa, porque cuando Dios está contigo, lo más lógico que puedes hacer es cobrar ánimo. Conclusión. Hermanos, estudiando todo esto, el mensaje es el mismo para nosotros. Dios está con nosotros. Es tiempo de caminar por la fe y no por vista sobre lo que está pasando en el mundo. Caminando fielmente con el Señor, la vida siempre vale la pena. Será llena de paz y de propósito sólido. Y si tú, hermano o hermana, no te sientes la paz ahora en este momento, puedes pasar muy pronto y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por otro libro pequeño que acabamos de terminar. Sigue guiándonos, Señor, en los estudios de tu palabra. Ayúdanos a sacar alimento sólido para nuestras almas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.